Antes de iniciar nuestra segunda clase, que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la parte espiritual de la información que recibimos, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta información concerniente a los eventos del porvenir y el trasfondo histórico que contiene. Te damos las gracias y te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y finalmente que sea para tu gloria en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos este estudio tan interesante del trasfondo histórico de los eventos que van a tomar lugar en la tribulación. Toda esta información forma parte básica de lo que son las figuras que se encuentran en el libro de Apocalipsis, pero son figuras que tienen contenido, o sea, no son figuras simplemente que hablan de una forma, sino que ellas mismas abrazan y encierran una cantidad de información histórica que tenemos que entender por qué resulta que la bestia, al final de los tiempos, tiene todas las características de las otras bestias, o sea, ha logrado retener la parte interesante de control que estos imperios ejercían y el sistema operativo que ellos tenían, y los va mejorando y los va destilando, que es algo muy interesante. Yo no sé si ustedes saben esto, pero todos los líderes políticos, todos los presidentes, todos los tiranos, siempre han leído acerca de otros tiranos. Siempre. ¿Qué era lo que hacían ellos? ¿Cómo mantenían el poder? ¿Qué hacían con las intrigas? Por ejemplo, yo sé que Fidel Castro, por ejemplo, ha estudiado a Mao Zedong. Mao Zedong estudiaba a otra persona más. Ellos, o sea que el estudio es continuo de las personas que han tenido grandes sedes de poder, porque ellos quieren sacar y destilar lo mejor. Y eso es lo que hacemos nosotros en todo. Si tú, por ejemplo, quieres cocinar, no has cocinado, ¿qué es lo primero que haces? Tú buscas un libro de cocina, vas a buscar personas que han cocinado las cosas que tú estás buscando e investigas cuáles son las mejores recetas, qué ingredientes tomaron, dónde sacaron los ingredientes, etcétera. Lo mismo pasa con todo, o sea, siempre como nosotros, como no sabemos todo y tenemos que aprenderlo, pues buscamos la fuente de información necesaria para poder tener lo que nosotros necesitamos. Y eso es precisamente lo que ocurre, pues, con estos líderes políticos. A la final, la información que se amalgama a través del periodo de tiempo de la historia va a ser utilizada por el anticristo. Va a ser utilizada para él mantener un control completo y absoluto sobre todas las criaturas de la faz de la tierra. Entonces, estamos viendo, pues, este libro de Apocalipsis a través de Daniel 8, que habla del pequeño cuerno que sale de los cuatro cuernos. Como ustedes pueden ver, estos son los cuatro cuernos: Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. De estos, de Seleuco, va a salir el pequeño cuerno. Es Antíoco Epífanes, que viene de Seleuco. Entonces, ese es importante porque ese pequeño cuerno sale de ahí y es el hombre que utiliza, fíjense ustedes lo interesante que es el que utiliza el Espíritu Santo para dejarnos saber las características del anticristo de la edad de la tribulación. Ahora recuerden que nosotros no vamos a estar aquí durante el periodo de la tribulación, pero nosotros lo entendemos y sabemos de qué se trata, y esto nos da a nosotros una vista panorámica de los gobiernos mundiales, de lo que son esos políticos, de que nosotros simplemente con esta información no nos dejamos engañar, porque nosotros sabemos hacia dónde se dirigen, qué es lo que utilizan y cómo ellos fomentan su programa. Y básicamente se trata de mentiras. Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar las características de Antíoco Epífanes. Las características de Antíoco Epífanes, pero más adelante, me adelanto un poquito, porque primero tenemos que ver otras cuantas cositas interesantes. Entonces, nos dimos cuenta que en lo que corresponde al recuento bíblico, donde está la información concerniente a este anticristo, el tercero y el cuarto, o sea, Casandro y Lisímaco, como ustedes pueden ver aquí, Casandro y Lisímaco no cuentan. Los que cuentan son Ptolomeo, que es el que controla a Israel y Egipto, y Seleuco, que era el que le daba la guerra, que es Seleuco, y finalmente termina controlando Siria, Babilonia, Macedonia, Grecia, Tracia y Turquía. Todas esas zonas vienen bajo el imperio Seleuco. Pero finalmente también se terminan esos imperios, o sea, los imperios no continúan, más adelante vemos el imperio romano. Entonces, el texto bíblico se enfoca en lo que sucede con Egipto y el imperio ptolomaico y el imperio Seleuco, entonces, que son lo que nosotros vamos a ahondar, porque si no nos pasamos todo el tiempo estudiando los otros dos, pero no vienen pues al caso. Lo que sí necesitamos saber es que son los cuatro cuernos que salen de él. Él está diciendo que se van por todas las partes, por todos los vientos, o sea que ellos acaparan pues el mundo antiguo conocido. El asunto importante entonces es conocer esta historia para poder conocer la dinámica de lo que rige todo esto, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Eso es lo que tenemos que entender. La historia se repite y la historia tiene segmentos que son interesantes para nosotros entender el desarrollo de los próximos eventos. Recuérdense que en la edad de la iglesia no es una etapa en la cual hay revelación, pues no hay revelación en el transcurso de la edad de la iglesia. Lo que hay son contextos históricos. Eso es lo que nosotros estudiamos. Pero en lo que concierne a revelación no hay. Lo único que revela la iglesia es que va a tener un fin y que al fin viene nuestro Señor Jesucristo. Habla de dos cosas en lo que concierne a la revelación: el inicio y el fin, nada más. Y tampoco habla de la iglesia en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no conocía a la iglesia, como les puse los valles en la pantalla. ¿Se recuerdan de los valles y de los picos? Como lo veían los profetas, ellos veían los picos en las montañas, pero no veían los valles. En el valle estaba la iglesia, no sabían absolutamente nada. Era el misterio. Nosotros somos de la edad del misterio, de la cual no se conocía nada. Entonces ellos no podían hablar de eso porque no lo conocían, no sabían. Solamente veían los eventos más sobresalientes de la historia en lo que concierne a la Biblia. Y claro está, más que todo tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el periodo de la tribulación y finalmente el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas luchas de poder que tomaron lugar en el mundo antiguo no son diferentes a las luchas de poder que toman lugar hoy en día. Pues los recursos naturales sí eran diferentes. Ellos no peleaban por el petróleo u otras cosas por las cuales se peleaba hoy en día, aunque los recursos sí eran importantes pues en el mundo antiguo, y uno de ellos era el oro, el bronce, el hierro, cuando llega a ser el hierro interesante. Entonces, para nosotros la lucha de poder entre los descendientes de Ptolomeo y los descendientes de Seleuco es la importante, porque estas dos se van a hacer la batalla de todas maneras, estos dos generales, o sea, sus descendencias, su estirpe o su dinastía. Todos estos tenían dinastías, unas duraron más, unas duraron menos. A la final, pues, todas las dinastías se acaban. A la final, nada dura 1000 años. El único que va a durar 1000 años es el Señor Jesucristo cuando regrese con nosotros, para de ahí seguir en una situación que excede todo lo que podemos pensar o pedir nosotros. Entonces, veamos lo que sucede en Daniel 8:21. Porque, de nuevo, el macho cabrío representa al reino de Grecia, y el cuerno grande que está en él y sus ojos es el primer rey. Y después en el versículo 22 nos dice: y el cuerno roto y los cuatro cuernos que salieron en su lugar representan los cuatro reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. ¿Por qué? Porque esos lugares, aquí se los pongo, están divididos. Fíjense, toda esta zona de color rosa que ustedes ven ahí es Lisímaco. Aquí abajo está Ptolomeo. Y en esta parte de arriba están los otros dos generales de los que hablamos. A la final se desliza porque ya ellos no van a tomar lugar. Pero este es el imperio dividido de Babilonia. Aquí en la parte de abajo, no sé si pueden ver lo que dice ahí, pero de todas maneras de esto se trata. Es una zona geográfica grandísima, de paso, o sea, el mundo conocido, sin, claro, sin tomar en cuenta Roma, que era el otro poder que existía en esa época. Entonces, regresando al capítulo 22, vamos al 23 ahora, y dice: y al final de su reinado, fíjense ustedes, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Ahora, este versículo bíblico tiene que leerse en el contexto que está, porque lo que pasa con las personas que estudian la escatología, que son los eventos del porvenir, generalmente por las palabras que se encuentran aquí, lo utilizan como un versículo que tiene que ver con los tiempos finales de Apocalipsis. Pero no es así, como ya les voy a demostrar que no es. Todo esto fue declarado 200 años antes de que sucediera. Y Daniel 8:23 habla de que se levantará un rey cuando los transgresores se acaben, al final de su reinado. Y eso, junto con la frase "los transgresores se acaben", hay una tendencia de brincar a una conclusión, pero eso está ofreciendo un camino hacia una profecía del futuro que no se ha cumplido. O sea, eso es lo que ellos tratan de utilizar con este versículo, pero no es así. Esto es algo que para nosotros ya se cumplió. Ya se cumplió. Recuerde que es el capítulo 8 donde está la profecía que tiene que ver con el cuerno pequeño que sale de los cuatro cuernos. Si eso lo unimos a Daniel 9:24, donde tenemos el famoso pasaje de la profecía de las 70 semanas, la cual comienza con 70 semanas, este sí pertenece a el pueblo de Israel. La 70ª semana es la tribulación, cuando se acaba la iglesia y comienza. Recuérdense que la iglesia es intercalada, hay una intercalación, o sea, que está el tiempo de Israel, y Dios hace así, para el cronómetro de Israel, debido a que a él lo mandan a matar, e intercala a la iglesia, pone la iglesia allá adentro. Cuando la iglesia es levantada, continúa el cronómetro para Israel, que son 7 años, la 70ª semana de Daniel. Y esa 70ª semana debe estar dividida en dos partes, 3 años y medio iniciales y 3 años y medio finales. En los 3 años y medio iniciales están los sellos y las trompetas. Y después, ahora estamos haciendo el estudio de la segunda parte, que se trata pues de las copas, perdón. Entonces, fíjense lo interesante de todo esto, porque esto es muy interesante y es muy entendible. Si lo unimos entonces a este versículo dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión. ¿Se dan cuenta de la palabra para poner fin a la transgresión? Esa, si la acoplas con esta, hasta que los transgresores se acaben, la tendencia es de pensar de que está hablando de la misma cosa. Yo le voy a mostrar que no es así. Para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir al lugar santísimo. Esto está hablando de otra cosa completamente que esto. Esto está hablando de los transgresores, que tiene que ver con los descendientes de los 4 generales que finalmente son destruidos. Entonces, o sea que parece decir que cuando los transgresores se acaben, pero son dos conceptos completamente diferentes. Uno está hablando de ponerle fin a los transgresores y el otro está hablando de una serie de cosas. O sea que esa está hablando de una serie de cosas y la otra está hablando de otra cosa. Uno se refiere a los tiempos finales con un escenario de la segunda venida y el otro está hablando de ponerle fin a los transgresores. ¿Y quiénes son los transgresores? Esa es la pregunta, los transgresores. Esos son los que están gobernando en el tiempo final de sus gobiernos. O sea que su gobierno tiene que regresar a estos 4 reyes que han venido del cuerno roto. Entonces, porque ese es el contexto del estudio, en el capítulo 8. Y eso nos deja saber que el versículo 23 del capítulo 8 de Daniel está hablando de los eventos históricos que fueron futuros para Daniel, pero no para nosotros. O sea, para él eran futuros, pero ya nosotros, imagínate, nosotros ya tenemos 2100 años desde que eso ocurre. Mucho atrás ocurrió. Entonces, para nosotros tiene que ver con el pasado. Esto ocurrió al finalizar el 4 siglo antes de Cristo, llegando a conclusión de los eventos del 2 siglo antes de Cristo, más o menos. O sea que, históricamente, piensen en estos números. Alejandro Magno muere en el año 323, a la edad de 32 años. Y hasta de las 323 hasta el año 198 antes de Cristo, ese es el periodo del reino de los Ptolomeos de Egipto, que dominaba a Israel y a Judea en esta parte del mundo. Entonces, o sea que cuando nosotros leemos a Daniel 8:23, al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. ¿Quiénes eran los transgresores? Los que estaban pisoteando al pueblo de Israel, que eran los egipcios. Entonces ahora se va a levantar un rey. ¿Cuál es el rey? El que viene, Seleuco, que viene de Macedonia. Seleuco viene de Macedonia y él es el que va a implementar, y este es el que utiliza la palabra de Dios como el tipo de tirano que va a reinar en el tiempo de la tribulación. Entonces, está hablando de este rey insolente que viene al final del periodo. Ese periodo es de 323 a 198. Es un periodo de 124 años, mientras que el periodo cuando el imperio Selúcida dominaba a Jerusalén. Ellos dominaron a Jerusalén porque era parte de Jerusalén, pero después de esto, desde el periodo 198 antes de Cristo hasta 167, es un periodo de 30 años. O sea que claramente eso era parte de los últimos tiempos del dominio de los griegos, sucesores de Alejandro Magno. O sea que el año 167 antes de Cristo ocurre, en ese año ocurre la rebelión macabea y el inicio del reino asmoneo. O sea que eso es interesante porque el reino asmoneo, de ahí salen los precursores pues que limpiaron el templo y le hicieron la guerra campal a Antíoco Epífanes, que era del reino de los Seleucos. O sea que el asunto es que para entender el capítulo 8 de Daniel hay que entender un poco de la historia antigua. De otra manera pues no tiene sentido lo que ocurre en este capítulo y tampoco va a tener mucho sentido lo que ocurre en el libro de Apocalipsis. Y es fácil. Mire, es importantísimo que esto se colinde lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque los judíos van a ir a estos libros primero antes de ir al Nuevo Testamento en el transcurso de la tribulación. Recuérdense que la iglesia no está aquí. Y generalmente los judíos ven al libro del Nuevo Testamento como un libro espurio. Pero ellos ven a sus escrituras como buenas. Entonces tienen que ir a este libro para darse cuenta de lo que está pasando y lo que está diciendo. Una vez que esto es establecido, sí pueden ir al libro de Apocalipsis y ahí tienen el resto de la historia. Entonces es fácil ser descarrilado pues por las personas que no investigan el asunto histórico. Y como les he dicho anteriormente, recuerden que la hermenéutica exige el trasfondo histórico y la gramática en que se escribe la palabra. Entonces estamos en la parte del trasfondo histórico, el cual es esencial para entender lo que aquí está escrito. Entonces, piensen esto. Todo esto tiene que ver con el segundo siglo antes de Cristo, y que es donde termina pues la regla de los transgresores a la Tierra Santa. Ahora, permíteme simplificarles todo esto, porque yo sé que esto contiene tanta información que a veces se torna un poquito difícil. Aquí, en la pantalla, les voy a poner a los gobernantes del Imperio Selúcida. O sea, aquí tenemos la dinastía Selúcida, de Seleuco. Y esta dinastía de Seleuco tiene 4 reyes. Ellos utilizaban, fíjense ustedes, que los nombres de los padres se los daban a los hijos. Y por eso, cuando tú ves la historia, un periodo de 300 años, más o menos, 200, 300 años, de 200 años desde que muere Alejandro Magno, pues en esta línea de sucesión siempre le están dando el nombre Antíoco III el Grande, Seleuco Filopator, Antíoco Epífanes, Antíoco Eupator. O sea que son muy parecidos y se convierte en un pequeño problema. Pero el asunto es el siguiente. Antíoco III el Grande gobierna de los años 223 antes de Cristo al año 187 antes de Cristo. Y Seleuco IV, que se llama Filopator, su hijo, que fue el hijo de Antíoco el III, que Antíoco el Grande, el tercero, este era el hijo de este. ¿Sí ven la flechita? Seleuco IV era el hijo de Antíoco III. Y gobierna de los años 187 al año 175, un periodo de tiempo corto en realidad, 12 años nada más. El periodo que reina este hombre es mucho más grande, como pueden ver ustedes aquí, casi 30 y pico de años. Este fue asesinado y por eso su hermano toma el mando. Él fue asesinado y ellos mandan a llamar a Antíoco Epífanes. Este es el hombre al cual escoge la palabra de Dios para dejarnos saber cómo será el anticristo. Su hermano estaba en Roma, estudiando con los romanos, porque esa era la Meca. Es como hablar, si vas a ir a un colegio militar, vas a hablar de un colegio militar West Point. Si vas a hablar de las grandes universidades, la Sorbona en Francia, por ejemplo. Muchas personas mandan a sus hijos a la Sorbona, o mandan a sus hijos a Cambridge University, o mandan a sus hijos a MIT aquí en los Estados Unidos. Son las grandes universidades que tienen mucho. Entonces, el lugar donde ellos pues iban, y él aprende asuntos de guerra también en Roma, fue que es su hermano, perdón, el hermano de él. Y él gobierna del año 175, ustedes pueden ver aquí la muerte, hasta el año 164. Y después de que su hermano es asesinado, él toma el mando. El próximo que tenemos es Antíoco Epátor, que es el hijo de Seleuco Filopator. Permítanme decirles algo acerca de Epífanes antes que se me ocurre. La palabra Epífanes, que es Antíoco Epífanes, significa el aparecido, el santo, se utiliza como tipo, como Dios aparecido. Es el nombre que ellos se llaman, nombre de deidad, porque como se creía mucho, de todos los gobernadores de la historia, es el que escoge el Espíritu Santo debido a lo que él hizo. Históricamente, hablando, pues no fue uno de los grandes gobernantes de la faz de la tierra. Si tú leías lo que pasaba con él, estaba en la décima página del periódico. Aparecía en la parte posterior, pues, de todas las noticias primordiales, porque era un gobernante pequeño en realidad. No era como Roma en esos momentos. Roma era el lugar donde estaban todos los periodistas tomando las decisiones que tomaban ahí. Pero este era realmente no uno de los grandes, sobre todo hablando de la zona geográfica que ocupaba. O sea, sus sesiones estaban en la tercera página del periódico, no tenía un lugar prominente en la historia. En esa época Roma era la que tenía el lugar más prominente. Después de este viene Antíoco V, que es su pato, su hijo, que gobierna del año 164 a 162, 2 años nada más. Recuerden que estos gobernantes le dan el nombre suyo a sus hijos, y por eso es un poco difícil recordar todo esto debido a que es muy parecido pues los nombres, saber quién es. Entonces, básicamente, el cuarto no jugó un papel relevante a nuestro estudio, relevante. Antíoco, no, este lo vamos a, no significa para nosotros mucho porque solamente fueron 2 años, pero el que utiliza la palabra de Dios como el tirano, pues el gobernante, que es el tipo del anticristo, es Antíoco Epífanes. Y recuérdense ese nombre porque ese sí juega un papel vital. Los primeros 3 hombres juegan un papel importante en todo esto, y tanto en Daniel 8 como en Daniel 11, al cual vamos a abordar. Sí, son gobernantes, sí. Todos ellos eran gobernantes que no tenían que ver nada con la palabra. Son gobernantes del sistema cósmico mundial. ¿Okay? Recuerden que Satanás pone a los suyos. El sistema cósmico utiliza a estas personas y las entrena, y son personas pues que ejercen este gran poder en su determinado tiempo. Entonces, este es el hombre en el cual se va a concentrar el Espíritu Santo para dejarnos saber las características del anticristo. Fíjense la importancia que tiene. Este hombre tiene ciertos aspectos con las cosas que él hace, cómo las hace, la metodología que utiliza, que todo en combinación representa al anticristo más que ningún otro gobernante tirano en la historia humana hasta esos momentos. Nosotros sabemos que Hitler, por ejemplo, tiene muchas de las características de Antíoco Epífanes, especialmente hablando de su persecución. Lo que pasa es que Antíoco Epífanes mató a judíos y desacró el templo, que nadie le había hecho, profanó. Desecrate es en inglés, estoy tratando de traducirlo al español, es profanó el templo judío. Eso no lo había hecho ninguna persona. Y ni Hitler pudo profanar el templo porque no estaba pues el templo en esa época. No existía porque Israel no estaba. Israel llega, todavía no estaba hecho el país. Era Palestina en esa época, y en el año 1948 es cuando comienza, y todavía no hay templo. El templo lo van a reconstruir. O sea que, a pesar de que mató muchos judíos y persiguió a los judíos, que es una característica satánica, ¿verdad?, la persecución del judío, no hizo lo que hizo este hombre. Este hombre profana el templo. ¿Y qué es lo que va a hacer el anticristo en 3 años y medio? Va a profanar el templo, va a poner su estatua. Este hombre puso su estatua en el templo también. Entonces, ahora lo que les quiero hacer es introducir a este hombre, pues Antíoco Epífanes. Vamos a estudiarlo porque nosotros necesitamos saber es las características que tiene este hombre. ¿Cómo llega al poder? ¿Qué es lo que hace? Entonces vamos a tener un breve estudio de este hombre porque este es el que se está utilizando en la Biblia para dejarnos saber qué y quién es el anticristo. Entonces, hay 3 cosas que nos dejan saber la clase de persona que era a este hombre. Primero que todo, su personalidad. Este hombre tenía una personalidad muy atractiva y en el inicio de su gobierno era muy popular, pues tenía victorias militares en su currículo y esto añadía pues a su popularidad, de manera que en el inicio se ganó a las masas y esa es una de las maneras con las cuales los políticos se congracian con el pueblo. Ustedes se van a dar cuenta que una de las características que tienen muchos de los políticos es su carisma. Cuando sube, por ejemplo, historia moderna, cuando sube Hugo Chávez, tenía un carisma impresionante ese hombre. El pueblo lo seguía porque hablaba, el pueblo lo entendía perfectamente bien, las cosas que decía, era muy carismático y lo quería mucho el pueblo. Y muchas de las personas que no eran parte pues del pueblo, de la parte popular, también lo querían porque querían un cambio. Pero lo que no se dan cuenta es que este hombre era, no investigaron el asunto más profundamente. Nosotros estamos entrenados hoy en día para ver simbolismo nada más. Por ejemplo, fíjense las personas que propusieron el cambio este de healthcare en los Estados Unidos, que es el cuidado de la salud. Ni siquiera permitieron leer el contenido. Voten y después le decimos el contenido. Eso es una locura. Pero el pueblo está acostumbrado a eso. Entonces, por eso pues aceptan las cosas rápidas. Y el carisma que tiene la persona y lo que ofrece esa persona antes de subir a poder atrae a las masas, a muchas personas que no piensan, pues precisamente no piensan, sino que son muy emocionales. Les hacen promesas, le prometen prosperidad a todas las personas, vivienda, comida, paz, tranquilidad, salud, lugar, posición en la nación. O sea, eso es lo que los políticos de todas las estirpes hacen. Yo creo que sepan que se han hecho estudios de Hitler, y Hitler cuando hablaba al pueblo alemán tenía un poder hipnótico. El pueblo se quedaba atónito de oír las cosas que él decía. Pero era la autoridad que él tenía. Aquí hubo un senador norteamericano, no hace mucho, hace unos 7 años atrás, 8 años atrás, que hablaba y la gente se quedaba así. ¡Wow! Llegó a ser presidente de la República. Y cuando él comienza, la gente se quedaba atónita. Yo no sé si ustedes vieron la entrevista que se hace con uno de los jóvenes que dice, ¡ah, primera gente que llegó! Llorando de la emoción que tenía por el presidente, un mexicano, un señor mexicano. ¿A quién se refería? A Barack Obama, que tenía esa capacidad de convencer. ¿Quién es la otra persona que tenía una retórica y un habla de convencimiento? Fidel Castro, los conocidos de nosotros, Mussolini la tenía. Todos los grandes tiranos tienen esa oratoria impresionante que con sus palabras te hacen cambiar de manera de pensar por la manera en que te lo proponen. Entonces, le prometen a todos las cosas que solo Dios le puede dar, pero ellos entienden que eso es lo que quieren las masas porque las masas no quieren pensar. solamente quieren sentir la emoción de que alguien está mirando por ellas. Ah, ahora sí tenemos a alguien que nos va a cuidar a nosotros, no a los desgraciados que nos estaban robando. Porque lo que se utiliza es, muchas de las cosas que ofrecen los políticos para ganar poder, porque la Biblia misma te lo dice, que hay más pobres que ricos, siempre va a ser así. Entonces ellos van a las masas pobres para ofrecerles lo que no tienen. Pero eso, claro, está en el manifiesto comunista, está todo eso. Señores, si yo les leo el manifiesto comunista, ustedes dicen, bueno, pero eso tiene razón. O sea, de la manera que te lo ponen, no, pero eso tiene razón. O sea, sí, hay muchas personas que sí abusan. No me creen. Yo se los traigo, se los leo, y ustedes se van a dar cuenta de que sí te convence. Si no tienes la palabra de Dios que te deja saber que es una trácala, te convence. O sea que es muy fuerte. De manera que muchos líderes llegan a tener poderes basados en su propia carisma, y en los tiempos modernos, pues como le dije, Egipto tenía esa habilidad, tenía ese poder hipnótico sobre las masas, y lo seguían pues ciegamente. Les ofrecía cosas que nunca habían tenido, pues, y les proporcionaba un consuelo mental que al pueblo le fascinaba. Esa es una de las partes interesantes. Una de las habilidades del anticristo, que va a tener el anticristo, va a ser el de cambiar la manera de pensar a las personas por medio de su poder persuasivo. Hay ciertas maneras de presentar información que a la persona le cambia la mente. Yo no sé si ustedes vieron el juicio del famoso futbolista ese que mató a la mujer, el running back, James Simpson. ¿Ustedes vieron eso? Oye, Simpson, si ustedes hablaban inglés en esa época, ustedes oían al abogado defensor y al abogado del prosecutor. Y cuando hablaba uno, tú creías lo que él decía. Y cuando hablaba otro, tú creías lo que el otro decía. O sea, te hacían cambiar de la manera persuasiva en que hablaban, que eran los abogados. Estas personas tienen una facilidad de hacer eso. Y ya, eso es una cosa que se estudia de paso. Estudia, a menos de que esté poseído por un demonio. Entonces, se los va a ganar entonces con su personalidad, por medio de su poder persuasivo, y por su oratoria, por su manera de expresarse. Tiene la habilidad de crear ilusiones en la mente de las personas por medio de las palabras, debido a que los moradores de la tierra ya han rechazado la verdad de la palabra de Dios, y van a creer la mentira como si fuera verdad absoluta, de manera que es expresada por el anticristo, pues, y los va a emocionar. Ellos van a servir al anticristo con toda su fuerza y con todas sus emociones. Sí, ellos creen en él. Bueno, no vayan tan lejos. En este momento en Venezuela se está pasando hambre. Hambre y problemas. Pero los que están con Maduro y los que están con el poder, ellos siguen que no, pendientes. ¿Por qué? Porque ellos sí reciben comida. Ellos sí reciben cosas y no van a soltar eso. O sea que una vez que se arraiga es muy difícil de sacarlo. Uno de los principios claves que debemos recordar cuando hablamos de lo que la Biblia dice acerca del gobierno es que el gobierno es una institución creada por Dios. Y que el gobierno sí es bueno. El problema es que es operado por hombres caídos, pues, que tienen una naturaleza pecaminosa, que no conocen a Dios, que no les interesa las cosas de Dios, sino que quieren su propio beneficio. Entonces, ellos están ahí y ellos rigen el gobierno para pervertir al gobierno para que se ajuste a sus propios fines, básicamente. Y eso es lo que ellos hacen, y le prometen a todo el mundo todas las cosas que quieran. En un país como los Estados Unidos, que tiene 350 millones de personas, por ejemplo, o más, ellos pueden matar fácilmente 30, 40 mil personas. ¿Ustedes creen que la gente se va a dar cuenta? Van a darse cuenta solamente en la zona geográfica, ¿verdad? Y de ahí los demás, ¿quién sabe? Tú sigues tu trabajo, lo tuyo, y no te enteraste de nada. Así es, porque es demasiado grande. O sea que ellos, por un lado, es una cosa, pero por otro lado ponen presión. ¿Ustedes saben la presión que está poniendo el gobierno norteamericano contra las empresas grandes? ¿Ustedes saben lo que han hecho pagar a los bancos? La mayor parte de las personas no saben. Billones de dólares les han... ¡Chantaje! ¡Chantaje! Así, porque ese es el comunismo. Y sacan dinero para dárselo a sus séquitos, a los grupos que están con ellos. Ahí había una organización que se llamaba Acorn, que le cambiaron el nombre porque ellos estaban comprando votos. El presidente norteamericano, a través de una de esas cosas de los bancos, le pasa 25, 30 millones de dólares a esa organización. Fue desmantelada, pero sigue en vigencia porque le cambiaron el nombre. Fue puesta la misma gente, pero con otro nombre. Sí, no. O sea, ellos primen la vaca y nadie se da cuenta. El pueblo no se da cuenta. El pueblo no se da cuenta porque está trabajando, está en lo suyo, se quiere divertir, trabaja muy duro, después llega a la casa y no quiere estar oyendo más problemas. Entonces, claro está, sin que nadie se dé cuenta, va entrando el mal y se va apoderando de todas las cosas. Entonces, esto precisamente es lo que nosotros vemos con Antíoco. Él va a tomar dimensiones mesiánicas para comenzar. Las personas que lo escuchan lo van a tener de esa manera, lo van a ver como Dios, y eso se debe pues a lo que Él proclama, pues. Él proclama hacerlo. Los gobernantes se atribuyen a sí mismos condiciones excepcionales, diciendo que pueden resolver todos los problemas en la raza humana. Eso solamente lo puede hacer Dios, y no lo hace. Aunque tiene el poder para hacerlo, no lo hace. ¿Por qué? Por el conflicto angélico. La gente tiene que hacer uso de su propio libre albedrío, y sus decisiones son las que te llevan a ti a vivir como vives. Son sus decisiones. Sí, hay otras cosas interesantes que, bueno, si tú naces en una familia pobre, aunque tomas buenas decisiones, pues te vas a quedar ahí. Pero la decisión máxima que puedes tomar es conocer al Señor. Si conoces al Señor, Dios te saca, Dios te abre las puertas, te va a dar cosas nuevas y tú vas saliendo poco a poco de ahí. Entonces, el problema es que operan bajo alguna filosofía que niega el pecado. Este es el problema de estos dirigentes. De la depravación total del hombre, de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Saben qué es lo que niegan? Las imputaciones reales. Niegan las imputaciones judiciales. El plan de Dios. Lástima que no son aquí el miércoles, porque esto que tienen aquí, esto es lo que se basa el plan de Dios en esto. Son 7 imputaciones, 2 judiciales y 5 reales. Con eso se basa todo el plan de Dios para una raza caída. Con eso Él hace todo. No tiene necesidad de ninguna otra cosa. Él, Dios, lo ha programado. Y en su programación, pues todo sale de acuerdo como Él quiere, porque así es. Y hasta el mal del hombre va a ser para la gloria de Cristo. Entonces, el problema que ellos tienen es que operan bajo la filosofía que niega el pecado, cuando nosotros sabemos que el pecado de la raza humana fueron atribuidos al Señor Jesucristo en la cruz, bajo una imputación judicial. Esa imputación judicial atribuye, ¿qué cosa? Algo que no tenía blanco, o no tenía afinidad, o no tenía casa, que son los pecados de la raza humana, a la pureza del Señor Jesucristo, judicialmente para pagar por los pecados de la raza humana, para que de esa manera todas las personas que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y segundo, aquí vemos que la rectitud de Dios es imputada al creyente en el momento de la salvación. O sea que es considerado justo ante los ojos de Dios por imputación judicial. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en el Señor Jesucristo, ya Dios Padre cargó sobre el Señor Jesucristo los pecados de la raza humana, y ahora creyendo en Él, ahora tú eres adjudicado libre, eres adjudicado recto ante los ojos de Dios. Y después, la otra cosa que ellos niegan es esta parte de aquí, las imputaciones reales, que es la vida humana al alma. Nosotros somos almas vivientes. La vida se le imputa al alma en el momento del nacimiento. El pecado original de Adán es imputado a la vieja naturaleza pecaminosa heredada de Adán, porque todos venimos de Adán. Y la vida eterna es imputada al espíritu humano. ¿Dónde reside el espíritu humano? Dentro de la persona, en el momento que cree en el Señor Jesucristo, nace espiritualmente, y la vida eterna está en el espíritu humano, y después tiene la imputación de las bendiciones a la rectitud de Dios, no a nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para ser benditos. Es la rectitud de Dios en nosotros, aquí en el tiempo, y las bendiciones en el cuerpo de resurrección cuando regresemos con el Señor Jesucristo. Con estas 7 imputaciones judiciales está el plan completo de Dios. Todo el plan completo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Este es el plan de Dios. El plan de Satanás niega estos principios. El plan de Satanás hace que todos los gobernantes de la faz de la tierra nieguen esto. Niegan, en esa filosofía que ellos tienen, niegan el pecado, niegan la depravación total del hombre. El hecho de que nosotros tenemos el pecado original de Adán y tenemos la vieja naturaleza pecaminosa nos hace depravados. Ninguno de nosotros, bueno, si se quedan solo con ustedes mismos por mucho tiempo se dan cuenta de eso. Que todos nosotros somos, wow. Tenemos nuestras áreas de debilidad, las cuales nos metemos clavado, pues, en esa área de debilidad. Y es pecado, pues, y te destruye. Si tú te quedas en el área de preferencia de tu naturaleza, porque no te vas a destruir a ti mismo. Vas a tomar decisiones que son pésimas para tu vida, porque no has logrado, pues, sobrellevar eso con la palabra de Dios. Si tienes problema en un área de tu vida, concéntrate en las doctrinas bíblicas que tienen que ver en esa área, porque eso es lo único que te lo va a resolver. Entonces, bajo la filosofía del sistema cósmico, no existe la depravación total del hombre, no existe la naturaleza pecaminosa del ser humano. Esta filosofía que piensa que puede mejorar al ser humano, porque el ser humano, según ellos, no tiene la naturaleza pecaminosa. Se puede, con la información correcta y con las cosas correctas, si eres pobre, pues si tienes casa y si tienes comida y si tienes techo, vas a cambiar. ¿Vas a cambiar? No vas a cambiar, vas a seguir siendo la misma persona. El tigre, aunque le cambie de piel, sigue siendo tigre, pues, o sea, no, eso no cambia. O sea, entonces ellos se basan en eso, Y eso es lo que le dicen a la persona, que no tiene que responsabilizarse por lo suyo propio, cuando la palabra de Dios dice, te tienes que responsabilizar por tus decisiones. Lo que es una persona que puede perfeccionar a la raza humana con la información correcta. Y eso nunca va a ser así. Es lo mismo decir que si yo tuviera dinero sería feliz. Tiene fe y va a ser más infeliz. Que no eres casado y que, ay, si fuera casado fuera feliz. Casi tuviera, que ahora tienes otra naturaleza pecaminosa dentro de tu casa. Y ahora tienes otras broncas. Antes tenías unas broncas diferentes. No, ahora vas a tener unas broncas que son completamente diferentes. Son dos debajo del mismo techo. Y si tienes hijo, ¡ay! La cosa se pone buena. Entonces, uno de los principios que nosotros debemos recordar es que cuando el gobierno incrementa la cantidad de dinero que gasta para hacer estos programas que tiene, cobra impuestos para supuestamente arreglar los problemas. El asunto es que nunca van a resolver los problemas. Ellos utilizan la máxima cantidad de ese dinero para establecer su base de poder, para darle dinero a sus seguidores y a las organizaciones que los apoyan, para que la base de poder incremente, para que los suyos estén fuertes y gordos y que esos son los que te respaldan, los que mueven todo. O sea que a las que diseminan, entre comillas, pues, sus verdades. Entonces, a esos son los que apoyan con ese dinero. Esta propuesta gubernamental que tiene que ver con el recalentamiento del globo terráqueo, que ustedes han oído, el global warming, que le llaman, es una artimaña porque solo un tonto puede pensar que puede cambiar la temperatura del globo terráqueo. Recuerden que esto lo gobierna Dios. Dios se encarga de que la Tierra exista hasta que el milenio termine. O sea, que esto no va a cambiar, que tú vas a poner, lo que van a hacer es sacar más impuestos de la gente y van a sacar dinero. ¿Saben para qué quieren eso global? Para mantener el gobierno mundial. Es impuesto para el gobierno mundial. Entonces, no puede cambiar el tiempo, el gobierno no puede cambiar el tiempo, ni siquiera lo puede predecir. El gobierno no puede predecir si va a llover o no va a llover de aquí a 30 días. No saben. ¿Cómo te van a decir que el globo se va a reventar en 100 años? Que va a perder medio grado de temperatura. ¿Verdad? Es una mentira. ¿Pero qué pasa con las personas? Se la creen. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad absoluta de la palabra de Dios. O sea, nosotros, conociendo la palabra de Dios, nos reímos de toda esa babosada. Como que eso es una locura. O sea, no tengo tiempo para tonterías, básicamente. Ni siquiera puedes decir certeramente pues, la temperatura que va a haber dentro de 5 semanas. Es la misma técnica que dice que hay que decir una mentira grande y repetirla constantemente para que las personas la crean. Eso viene del campo comunista. Viene del campo de la mentira. Okay, no digas una mentira pequeña, es una mentira grande y repítela y ponla por todos los medios de comunicación hasta que la gente la crea. Y el control viene de ahí. De ahí viene el control. Las masas son controladas fácilmente. Recuérdense que nosotros somos ovejas, todos nosotros, fácilmente manipulados. Por eso tenemos que tener la protección de nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Su mente a nosotros nos cubre, nos guarda y nos deja ver las cosas clarísimas como Él las diseñó. O sea que eso es lo que tenemos y es algo maravilloso. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, por esta información. Y te pedimos que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.